siempre informado.
Vamos con el tronío. El paseo del Tron, Expósito Tron.
¿Qué tal? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, hombre?
Eso digo yo. ¿Qué tal?
Desde que he leído que vas a ser presidente de Radio Televisión Española.
Joder, ayer lo comentaba con el Gistau. Madre mía de mi vida. O sea, oye, ¿tú crees? Mira, yo tenía un viejo jefe de la profesión que me fichó como becario de chavalín, José Luis Cebrián Bonet, que me dijo que no nos damos cuenta de lo mal que ejercemos el oficio del periodismo hasta que no somos nosotros protagonistas de la noticia.
Qué gran verdad.
¿Verdad? Y es totalmente cierto. Vaya sarta de chorradas estoy leyendo estos días. ¿Tú crees que a mí, de presidente de lo que sea de televisión, me iban a dejar hacer el pasillo del Tron? ¿Me iban a dejar hacer con mi equipo el programa que hago por la tarde con John Uriarte and Company? ¿Me iban a dejar irme a hacer un programa en directo a Irak, a Mali, a Cuba, a la fragata Numancia, a los campos de refugiados? A mí me da que no. No sé. A mí me da que no.
Pero y entonces, ¿eso a quién se le ocurre?
Y yo qué sé, algún enemigo que tengo lejos o cerca, vete tú a saber. Mira, me parece surrealista. Así que, nada, que se calmen, que se calmen, que yo estoy, soy un auténtico privilegiado trabajando de trabajo y con quién trabajo. Así que,
a la total. Bueno, ¿y la historia de hoy?
La historia es una historia de esas absolutamente de película. La he leído, se la he leído a los colegas del Diario Vasco. Dos chicos, William Esquiaca y Eneco Moro, salen de currar, son camareros. Curran en un bar en el Boulevard de San Sebastián. A la una y pico de la madrugada salen y de repente oyen un ruido que suena como un bebé llorando, podría ser un gato, un animalillo. Se acercan a un contenedor de basuras y en el contenedor efectivamente remueven y sale un bracito. Esto fue hace una semana. El bracito pertenece a un bebé que está llorando, muerto de frío, recién nacido. Eneco se mete dentro del contenedor, lo arropa, está desnudito, pero fuera hacía más frío todavía que dentro del contenedor. Empiezan a gritar, nadie responde por los balcones y ven pasar un coche despacito, de esos que cantan, que es un coche de secretas, de policía, de Erchainas. Lo paran, se bajan los dos Erchainas, echan a correr, cogen al bebé, lo rescatan. El bebé está vivo, el bebé está bien. No les dejan verlo ni siquiera los chicos por estas cosas de los servicios sociales, pero lo más alucinante de la historia es que Eneco y sus tres hermanos fueron en su día niños abandonados. Los dieron en acogida, en adopción, en la casa cuna de Fray Soro, que está en Cizurquil, en Guipúzcoa, y una señora los adoptó, una señora que es su auténtica madre, los adoptó, los ha sacado para adelante. Y el chavalín que fue abandonado hace un montón de años, ahora ha rescatado a un bebé de un cubo de basura. Me parece una historia sencillamente maravillosa.
¿Y quién puede tener la entraña de tirar un bebé ahí sabiendo que, claro, lo hace por esta razón?
Hombre, claro.
Sabiendo que luego pasa el coche de basuras.
No, o no. Sí, claro, lo hace para matar
y
al niño.
Lo meten dentro y del niño no queda ni rastro.
Así es.
Nadie hubiera sabido que ahí dentro estaba un niño.
Pero yo me imagino, fíjate, yo la quiero ver por el lado de Eneco, debe ser el tío más feliz del mundo. Primero por su madre y por sus hermanos, y lo que este tío ha hecho, cómo da la vuelta a la vida, ¿verdad? Es maravilloso.
Sí. La da. Mil abrazos. Adiós, adiós. Alá, adiós,
adiós, adiós, adiós, adiós.
Antes de comentar estos datos de la EPA, el asunto, yo pienso de que el gobierno subirá impuestos a empresas, alcohol, tabaco, refrescos. José se pregunta por qué no reducen más gastos.
Hola, soy José. Yo pienso de que en relación a las medidas que se nos avecinan, de verdad, he hecho en falta que la Administración reduzca gastos de una manera inteligente, es decir, con auditorías que determinen qué organismos públicos realmente son necesarios y cuáles no, reducción del tamaño de las autonomías, lo de las duplicidades, todavía hay muchas duplicidades, organismos que deberían haberse eliminado y no se han eliminado, luego que se establezcan criterios de evaluación del rendimiento de ese personal público, igual que ocurre en la empresa privada.
Ana, sí, los azúcares eran malos, pero lo que utilizan para sustituirlos.
Y digo yo, cuando la Organización Mundial de la Salud descubra que los edulcorantes que utilizan para sustituir el azúcar son también fatales para la salud, ¿qué haremos?
Y María, hombre, mejor eso que el pan o la leche, ¿no?
Yo pienso sobre la subida de impuestos que si es necesario por las circunstancias, más vale que suban el alcohol, el tabaco y las bebidas refrescantes con tanto azúcar que da pena ver sobre todo a la juventud tan obesa por el abuso de estas bebidas. Además del alcohol y el tabaco, pienso que más vale eso que no suban el pan y la leche.
Bueno, comentarios a la EPA que hemos conocido. A ver, Fidalgo, ¿tú qué te sabes las EPAs de memoria?
Bueno, pues yo las EPAs de memoria no me las sé, pero la EPA a mí me...
Pero coño, di alguna vez que sí a lo que te pregunto.
¿Cómo voy a saber una EPA de memoria si eso es un tocho? ¿Qué?
Pues sí, hombre, porque razón
si
tienes.
Si tú dices que sí, pues sí. Pero vamos a ver, a mí me parece que la cifra anual es buenísima. Y que evidentemente las causas por las cuales este año no ha sido tan bueno como años anteriores, concretamente este mes último de noviembre, pues están justificadas perfectamente porque no había habido una temporada turística como la de este año tan importante en mucho tiempo. Entonces, lo bueno y lo malo va mezclado. Y luego hay una cosa que no se nos debe olvidar. Hemos estado un año sin gobierno y sin tomar ningún tipo de decisiones. Espero que en adelante, con esta EPA y con estos datos de crecimiento del empleo a lo largo del año, pues las cosas se pongan en marcha con bastante más claridad. Y por último, este año, y me lo sugiere la primera pregunta de la respuesta del oyente, yo pienso de que, pues, vamos a ver, hay un programa que se llama Cora, que dirige la vicepresidenta del gobierno y que lo dirige desde hace 4 o 5 años, que es el programa que ha adelgazado bastante el sector público, ¿vale? El sector público también estaba gordito, ¿vale? No solo con los edulcorantes, estaba gordito. Y el programa Cora hace todo eso que ha dicho el oyente. Evitar duplicidades, ha eliminado un montón de empresas y tentáculos de las administraciones públicas. Y eso también, como va a continuar, yo creo que va a adelgazar un poquito más la cosa. Y más no puede adelgazar.
Bueno, ¿estos datos del paro os parecen halagüeños?
Hombre, yo creo que vamos razonablemente bien y que, bueno, pues como ha dicho Fidalgo, yo no es que sea un experto en esto, ni mucho menos, pero es verdad que la temporada turística, la temporada veraniega, pues ha sido especialmente brillante y larga. Y hay que fijarse en los datos anuales, que son buenos, y sobre todo hay que fijarse en un país que crece. O sea, si un país crece económicamente, es un país que ya podrá tomar sus medidas oportunas para arreglar sus pequeñas disfunciones.
Hombre, lo importante es el dato interanual, ¿no? Que yo creo que hayamos sumado 557.000 afiliados más en un año, pues yo creo que es importante, porque de lo que estamos hablando continuamente es de que la Seguridad Social necesita recursos para mantener las pensiones, ¿no? Bueno, pues tenemos 500.000 de afiliados más desde el año 2015 al 2016, y a mí me parece eso pues interesante y valorable. Y esto también abre la puerta a una decisión que tiene que tomar ahora también el Gobierno y el Partido Socialista, cuando hablamos de que han llegado acuerdos con el techo de gasto, con la subida del salario mínimo. Ahora también se está preparando una subida de los tipos de las cotizaciones. Ya sabéis que había un tope y quieren eliminar ese límite en las cotizaciones máximas, ¿no? Las cotizaciones sociales. Que eso, los expertos dicen que puede hacer inocular 7.500 millones de ingresos más a la Seguridad Social. Bueno, eso no está mal. Entiendo que sobre eso hay distintas opiniones, ¿no? Porque es verdad que, claro, si te suben las cotizaciones a las cotizaciones máximas, ya no hay un tope. Esa gente que vaya a cotizar más querrá que eso se traduzca también en la pensión, ¿no? Pero bueno, ese es otro gran debate.
Pensiones están topadas.
Claro. Pues eso, entonces es que eso habrá que cambiarlo. Eso habrá que cambiarlo también, ¿no?
¿Está topada la cotización? ¿Qué es lo que está topado?
Está topada la cotización y
también la pensión, claro. Ahora hay una pensión máxima que, si no me equivoco, son 2.500 o 2.600 euros al mes. Hayas cotizado lo que hayas cotizado. Claro, si se van a subir se va a eliminar ese límite y tú vas a cotizar más, cuanto más ganes. Entiendo, creo que es lo justo, y ahí se va a abrir un gran debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que también tienen que, espero que lleguen a un acuerdo, que eso se traduzca en que esas personas que van a cotizar más se lo lleven en su mochila, por así decirlo, y cuando llegue la pensión cobren más también.
Yeah. Bueno, sí. Y la campaña de Navidad promete ser una campaña de Navidad potente, según parece, ¿no? Es decir, que estaríamos ante a lo mejor un paro en enero, o en diciembre, a finales de diciembre, o en enero, cuando se conozca estas cosas, el 2, 3 de enero.
Sí, se incorpora un montón de gente al mercado de trabajo siempre.
Lo que pasa es que por eso la EPA está espasmódica, porque estamos muy cautivos de la esto de la temporalidad de la economía española.
Pero es que en España hay un montón de sectores que son muy temporales.
Ahora estamos en una época mesetaria entre el turismo de verano y la campaña
de Navidad.
Es que nosotros tenemos un país que para muchas cosas es poco mesetario y es muy de picos.
Por eso, ciclotímico.
Y también es importante que... Yo creo que el principal drama de España es el dramatismo. Y esto es importante también. Es decir, yo creo que vivimos en un país bastante, donde se vive bastante bien y donde las condiciones son bastante buenas para trabajar, para competir, para crecer, y que muchas veces, cuando hablamos de nosotros mismos, de nuestra situación, de nuestro país, hablamos con una gran tristeza, con una gran depresión, que, como si solo hubiera problemas, como si la corrupción fuera exclusiva de España, como si los políticos aquí fueran mucho más incompetentes que en cualquier otro rincón del mundo. No es así. Entonces, yo creo que esta cosa pesimista, esta cosa triste, esta cosa derrotista, nos hace mucho daño. Hace mucho daño. Es una cosa ficticia que hace un daño real. Y tendríamos que tener una actitud más positiva, según mi punto de vista, y una actitud más realista. Porque no se trata de ser estúpidamente esperanzados, sino de ser realistas y de darse cuenta que vivimos en un país donde las cosas están mucho mejor de lo que todos estos derrotistas dicen.
Ya veo de que eres ministro, Salvador. Contigo,
¿eh? ¿Qué?
¿Salvador? Ministro de optimismo obligatorio.
No, es una cuestión de inteligencia.
Tienes razón, Salvador. Mira, claro. Ayer estuvo Juncker aquí y, hombre, hasta hace un mes o mes y medio éramos casi la excepción en Europa, ¿no? Un país con nueve meses sin gobierno, con una parálisis y demás. Bueno, aquí se encontró a los dos grandes partidos pactando las cosas importantes que quieren los ciudadanos y, sin embargo, no tiene más que mirar hacia el resto de Europa. Tiene a Francia con un grave problema, con la cercanía o la posibilidad de que los populismos se lleven el gato al agua el próximo año. Y fíjate Italia cómo está, con el próximo domingo un plebiscito para que Renzi se quede o se marche, ¿no? Abriendo la puerta a otros populismos. Y el Reino Unido cómo está con el Brexit. O sea, quiero decir que yo eso sí que me apunto a lo que dice Salvador. Creo que este es un gran país que sabe superarse. Ha pasado un momento muy difícil, pero yo creo que ahora estamos en un momento de oportunidades.
Tenéis,
¿no?, de
3 minutos para arreglar Europa. En 3 minutos, ya sabiendo que Hollande no se presenta, de que la deja vía libre a Manuel Valls, que me parece a mí es lo más fresco que tiene la izquierda europea, o al menos el que tiene algún sentido de renovación.
¿Y Renzi hasta que se suicidó?
Y Renzi me parece un cretino.
¿Y se suicidó cómo? Bueno,
vamos, que no quiere bien a España, por cierto.
Puedo decir una cosa de Renzi, sí, nada sí. más. ¿Eh? Sí. Yo no soy capaz, me alegro de que no se presente Hollande. Pero Renzi está intentando una cosa que, si le sale bien, Italia se estabiliza. ¿Eh? Está intentando que haya gobiernos mayoritarios y les mete un suplemento como consecuencia de los resultados electorales y sí, está intentando una ley de supremacía del Parlamento Nacional sobre lo que allí es el equivalente de las autonomías, que son los gobiernos regionales.
El problema es vincularlo a tu continuidad, ¿no? Que es lo
bueno,
que
eso es el error de Comito Cameron. Es que
claro, claro. El
problema primeros ministros estables que
convertirlo
digan su destino al de un referendo si no sale como ellos quieren. Es muy peligroso.
Los referendos son los recursos de los dictadores. Sí, es una estafa a la democracia.
De todas formas, lo de Valls sí es importante, ¿eh? Porque el Hollande evidentemente ha hecho lo que tenía que hacer. Era un personaje completamente aniquilado. Y lo
si eso no se aprueba por referéndum en Italia, no se aprobaría nunca, Salvador.
Y Valls, digo, Valls es un tipo que por lo menos va a añadir un tercer elemento de competición en las próximas elecciones, que la socialdemocracia se había autodescartado con Hollande, ahora va a competir.
Sí.
Lo que yo sigo creyendo es que la segunda vuelta en realidad no va a cambiar. Valls me parece que es un proyecto para más largo plazo. Mm. Yo creo que la segunda vuelta en Francia está cantada. Es el
Le Pen
contra Fillon, contra el golismo. Me parece que Valls no va a poder cambiar esa inercia, por más que repunte con
bueno,
la elección.
Yo lo que veo también en Francia es que fíjate que Marine Le Pen tiene unas buenas cifras en abstracto, pero que luego no ganó ninguna demarcación. O sea que los franceses, a la hora de tomarse en serio las cosas, pues se las tomaron en serio.
No, es la segunda vuelta, Salvador,
sí.
lo que evita
ya. Sí, pero las demarcaciones no ganó ni una. Y también eran...
De todas maneras, el presidente de la República Francesa es una institución muy potente. Y el presidente de la República Francesa actual tiene antecesores. Este no es una persona que tenga liderazgo. Ni él mismo lo pretendía, Hollande. Vale. Se ha enfrentado con algunas cosas duras y tal. Pero los antecesores de Hollande, os recuerdo que hay una lista de personajes no ejemplares, pero tremendos, ¿eh? No
bueno,
me refiero.
Casi todos han pasado por los tribunales, con asuntos...
Sí, sí, y otros que tenían que haber pasado igual por otro lado. Pero desde luego,
lo digo,
con todo el respeto, algunos tenían que haber pasado por otro sitio. Pero Chirac es lo que era, ese sí pasó por los tribunales.
Mitterrand.
Giscard, era lo que era. Mitterrand era un farsante, pero un farsante y terrible.
¿Vale? De tomo y lomo.
De tomo y lomo y de mucho cuidado, este señor. Y, en fin, yo creo que la República Francesa, para mí, personalmente, no es tampoco un ejemplo cuyo régimen tan alabado por algunos españoles cuando cantan la Marsellesa y tal tenga mucho más que enseñarnos, lo digo con toda claridad, ¿eh?
Menos ahora que está en una época, para empezar es un concepto republicano mucho más estatalista de lo que la gente cree y de lo que yo querría. Francia es un país profundamente estatalizado.
No, y tú sí, te ve que eres, tú eres un nacionalista encubierto. Vamos. Lo que pasa es que no sé de qué nacionalidad
eres. Y luego es verdad que la República Gaullista... Además es que la historia reciente de Francia no solamente mete, ¿no? Si el primer farsante es de Gaulle, que se apunta a los vencedores de la Segunda Guerra Mundial sin serlo. Exacto. Y consigue capitalizar un triunfo en el cual no participan apenas.
Ahí la diferencia...
Eso es un éxito político
y con un papel vergonzoso de la resistencia.
Sí. No, ahí no estoy de acuerdo.
Bueno, pero es que la resistencia francesa fue un invento.
Exacto, por eso.
La historia oficial probablemente lo sobredimensionó mientras tapaba el colaboracionismo, pero existió.
De Gaulle consiguió una cosa, ¿eh? Colocar a Francia claramente en los aliados
vencedores morales.
Política es una proeza. O sea, que el reparto del mundo se hace entre cuatro y el cuarto es Francia, que no ha ganado la guerra.
Pero ahí la diferencia está en los franceses, que quieren a su país, por encima de todo lo que estáis relatando.
Hombre, vamos a ver, yo con creo respecto que...
Francia... No lo dirás por los que silban el himno cuando es fútbol.
No, pero vamos, los franceses están en general orgullosos de su país, cosa que no ocurre aquí en España.
La Quinta República, que recordemos que la funda de Gaulle, creo que era el 50 y...
Pero la fundó Carlos porque la cuarta ya olía, ¿eh?
Porque la cuarta fue muy corta.
Pero olía bien la cuarta, ¿eh?
Oye, y la funda de Gaulle en un proceso de descolonización que pasa también por el trauma de Argelia, por el intento de golpe de los paracaidistas legionarios, por el terrorismo de la OAS, por la consideración de traidor a la metrópoli que tienen todos los franceses espionados de Argelia. Es decir, que la fundación en precio, Indochina ya se ha perdido, en pleno proceso de descolonización es absolutamente traumática.
Yo creo que sin de Gaulle... Francia no hubiera sobrevivido, lo digo con claridad.
De Gaulle, a mí me parece la cabeza europea políticamente
más importante
del último medio siglo pasado. De Gaulle es la grandeur estaba dentro de la cabeza de Gaulle.
Sí, señor. Sí.
Que además fue el primero en decir claramente cuando todo el mundo hacía carantoñas con las revoluciones. Con carantoñas con el régimen de Stalin, carantoñas al propio Stalin, el primero en decir que el comunismo no progresaría, se ahogaría en sí mismo y tardaría unos cuantos años en derrumbarse.
Sin embargo, tuvo ministros comunistas.
Bueno, eso lo dijeron antes Churchill y Eisenhower.
Sí,
bueno.
Es que yo te iba a decir,
Carlos,
que Churchill
¿tuvo ministros comunistas?
Me pareció un poco más...
A mí me parece
de Gaulle.
Que
¿no tuvo ministros y amigos comunistas?
Sí, eurocomunistas, ¿sí? Vamos a
ver. Bueno, hombre.
No, hablando de...
No había eurocomunismo.
Hablando del estatalismo, de Gaulle también es el inventor, a través de Malraux, de una cosa que en España están intentando aplicar hace mucho tiempo, que es la cultura orgánica, la cultura de Estado, subvencionada, la creación de una cultura oficial. Que es lo que ha dado, por ejemplo, la dependencia cinematográfica en nuestro caso, la ley de las subvenciones. Eso es un invento gaullista también. Sí. Que bueno, como parte de la Grandeur, forme parte de la realización cultural de una nación. Eso es lo que inventa la cultura orgánica.
Que ahora me vais a permitir... La copla del día la trae Luis del Val.
¿Se ha declarado un incendio o es que tienes mucha prisa? Es que me marcho de puente y me faltan dos cositas. Comprar algo de jamón, a tope echar gasolina y procurar que la suegra no se ponga muy mohina, que le hemos dejado al perro, le hemos dejado a la niña y también le hemos pedido que se dé una vueltecita porque hay ladrones de pisos que aprovechan las huidas para entrar en nuestras casas y robar las cosas finas. ¿Y cuándo volvéis entonces? El lunes, porque Josefina ha de incorporarse al puesto que tiene en consejería. Es decir, volvéis el 5. ¿Cómo el 5? ¡Madre mía! Para dos días de mierda no me pego esta paliza de irme de aquí para allá. El día 5. ¡Qué risa! Volvemos el lunes 12. Pero esos son 11 días. Y no nos lo merecemos esa pobre Josefina, que hay días que dan las 2 y aún se encuentra en la oficina. ¿Las 2 de la madrugada? ¿Tú eres tonta o eres estúpida? Digo las 2 de la tarde, que la espero a la salida, y me dan las 2 y 10 sin echar la vista encima al amor de mis amores. A esa mujer tan querida que pronto estará conmigo... camino de la autopista. ¿Y tú también hasta el 12? El 11 de anochecida volveremos muy despacio, con cierta melancolía, que los finales de puente la dejan entristecida. Pero yo, como marido, la tendré muy entretenida y le hablaré de la próxima salida y veré cómo en su cara ese proyecto la anima. ¿Y tú no tienes problemas? ¿Problemas yo? ¿Problemillas? Ya te he dicho que a la suegra le dejaremos la niña. No, digo yo, si en tu trabajo te puedes ir tantos días. Pues claro que puedo irme. Solo eso me faltaría. Que además de estar en paro, me impidieran las salidas.
Oh, 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 it's Christmas time, ladies and gentlemen. Oh.
Ha llegado
el viernes, con las bolitas colgando y las luces del árbol titilando, titilando. Ha llegado el viernes con los impuestos flotando, el dinero de las pensiones como los flanes temblando. ¡Epa! ¡Qué alegría más grande!
¡Bueno, Guanchi, que te han contado!
Vaya comienzo de día. ¿Un acueducto injusto? El que coge el acueducto. Esa base de arañar días de vacaciones. Y además se mueve mucho dinero. En hostelería, en gasolineras, impuestos especiales. Donde el más barato es el whisky y el tabaco de toda Europa. Jaja, anda, que estáis buenos. En fin, que me ha gustado la homilía de hoy bastante, pero no tanto como yo hubiera querido. Dice este caballero. En relación a la EPA, todo lo que sea aumento de puestos de trabajo y afiliaciones siempre será bienvenido. De todas formas, dependemos mucho del tema del turismo. Se echa de menos el trabajar en la línea de fomentar la implantación de empresas del sector industrial y tecnológico, tanto nacionales como extranjeras, y potenciar también la formación profesional actualizándola y significándola. Nos saludan. Hola, no sé si este será el sitio indicado, pero espero que Goyo le pueda decir esto a Gistao. A lo mejor la niña no sale hasta que se sepa el vestuario de los Reyes Magos en la cabalgata de Madrid.
Pues como la pobre no sale nunca.
Debe estar muerta de miedo.
Se queda dentro.
E incertidumbre.
No, dice que lo va a supervisar personalmente la alcaldesa.
Por eso, no sale nunca.
Sí. A mí me va a tocar narrarla este año también. A ver qué digo. Ese es el camino que tiene que seguir eso. Esto en cuanto a los acuerdos. Llegando a acuerdos con el Partido Popular y exigiendo cosas así. Cada vez que se llega a un acuerdo con el PP, Podemos deja de pintar menos, o sea, que va pintando cada vez menos, siempre y cuando sea esa relación PSOE-PP.
Yo insisto en que hay que añadir a eso que Podemos está autodescartando por la apuesta por la radicalidad y por la adolescencia eterna.
Sí, se está quitando del medio solito, ¿no? Pregunta para Fidalgo.
Pero yo no sé si a sus votantes esto les importa mucho.
Pues yo creo que a los votantes, sí, a los votantes muy militantes probablemente no, pero los votantes robados al PSOE, sí, a la socialdemocracia,
a los que confiaron en
verlos en la Sasua mañana no les va a hacer ninguna gracia.
Ninguna.
Fidalgo, atención, pregunta. No, parece saber y ganar. ¿Importa tanto a la patronal el SMI? En teoría, la gran mayoría de las empresas deben pagar salarios según convenio colectivo, ¿no? Bueno, pues el SMI afecta más bien a las pocas empresas que no tengan convenio y para el cálculo del IPREM, prestaciones, etcétera, que van en función de la parte proporcional del SMI.
Es que hay muchas empresas que no tienen convenio. Claro.
Hay empresas que no tienen convenio. Segundo, el IPREM está ya diseñado y es lo que va a evitar que repercuta el incremento del salario mínimo sobre el incremento de rentas de origen público. O sea, que el IPREM ya se hizo cuando quisimos separar lo que es el valor del salario mínimo como valor de cobro de una renta por trabajo de lo otro, que era una cosa que tenía que ver con las pensiones, con los seguros de desempleo, etcétera, etcétera. Pero a ninguna patronal le gusta que se le metan en la cazuela cosas que decidan los gobiernos y las tienen que pagar ellos, sean pocos o muchos.
Y hablando de pensiones, hay pensiones de minusvalías que son compatibles con trabajos y que no cotizan. ¿Creen ustedes, contertulios, que se debería revisar esto?
Hombre, un cobro de una pensión no cotiza, porque cotizan exclusivamente rentas del trabajo. Otra cosa es si tributan a Hacienda o no. Pero cotizar a la Seguridad Social, una renta producida por la Seguridad Social como un derecho
a cotizar a su vez a la Seguridad
Social. No va a cotizar a la Seguridad
Social. A la IRPS, sí.
Eso sí.
A la IRPS, sí.
Tiene retenciones, claro.
Muy bien. Sube el salario mínimo. ¿Quién lo paga? ¿El PP? ¿El PSOE? Dice, no. Los empresarios que estamos estrujados. No voy a crear ni un puesto de trabajo, dice este señor.
Bueno, tiene razón.
Pues posiblemente, si tiene a todos con...
Ya sale sobre. Tiene razón.
Acuérdate de la definición de socialdemocracia. Unos grandes impulsos solidarios siempre que los pague otro.
Exacto. ¿Y sabes cuál es, no, el problema del dinero de los demás? Que se acaba.
Bueno, no,
el problema que quiere la gente es tener cosas y no pagarlas.
Claro. Claro. Que quiero hablarles de Navidul.
Antes que nada, quiero decirte ya una cosa. Sabes que este lunes no vengo, ¿eh? Que me...
¿Por qué?
Porque voy a Canarias. Estoy harto ya de pasar frío.
Pues si hace frío, primero.
Si no hace frío, si no es hace, mentira. Si,
no hace frío. ¿Cómo que no hace frío? No
hace ¿Pero dónde hace frío?
¿Tú eres Amundsen ahora o qué?
Y además, además, ¿cómo vas a faltar en estas fechas? Que es un mes muy importante.
Me da igual, Herrera, lo tengo decidido. Te pongo como te pongas. No vas a convencerme, hombre.
Este año la cesta de Navidad es un lote de Navidul, ¿eh? Y además la caja viene con ruedas.
Para ¿Los que no tertulianos te tenemos?
Todos tenemos. Ah, todos. Vale, vale. Cuando te lo lleves a casa, para que lo sepas.
Pues mira, bien. Yo te voy a decir una cosa. ¿Sabe que lo estoy pensando mejor? Que a lo mejor me voy a final de enero.
Ah, lo que te puede, ¿eh?
Ay, canalla, ¿cómo me conoces?
Hombre, Navidul. Eso que te puede. Viene aquí la puntilla de Francisco Robles, a continuación, Paco.
Cada día tiene su afán, como dice el poeta, y cada tiempo tiene su forma de afrontarlo. Ha llegado a España el tiempo del diálogo. Las urnas lo han querido así, las urnas donde se depositan las papeletas, no las cenizas del tirano. Decimos cenizas en plural, porque hasta ahora creíamos que la muerte era una de las grandes verdades de la vida. Pues no, cenizas verdaderas y cenizas de pega. Puro castrismo reivindicado por los que despotrican, curiosamente, de la democracia española. Digámoslo de una vez, que les gusta una dictadura. Sigamos con lo nuestro. En España se ha inaugurado el nuevo tiempo del diálogo. Y para eso hay que estar preparado mentalmente. Quien dialoga y pacta no es un traidor, sino todo lo contrario. La transición fue posible gracias a aquellos políticos que fueron capaces de renunciar a algunos de sus principios para que España pudiera salir de la dictadura. En este caso, la dictadura era mala porque era la de Franco. Hay dictaduras buenas y malas, ya saben. Pues eso, que renunciaron a ciertas señas de identidad de sus respectivos partidos y por esa razón los llamaron traidores. Recordemos que Suárez fue un traidor para sus antiguos camaradas del movimiento y Carrillo para los que hoy le echan en cara, después de su muerte, que no provocara otra guerra civil. Felipe tuvo que dimitir, sí, dimitir, como secretario general de su PSOE. Y Fraga tuvo que explicar a más de un recalcitrante su conversión a la democracia. Por no hablar del gran artífice olvidado de la transición, como fue Torcuato Fernández Miranda. De la ley a la ley. O del zarandeado e insultado general Gutiérrez Mellado, uno de los grandes patriotas que ha dado este país. Hasta el rey don Juan Carlos, a quien la historia no absolverá porque no ha hecho nada para sufrir el castigo que merecen los dictadores, tuvo que soportar ese sanbenito que le colgaron los nostálgicos del franquismo. Ha llegado el tiempo del diálogo. Se quedarán fuera los que pretenden asaltar el cielo a golpe de consigna, los que piensan que su verdad es absoluta, los que convierten un debate en el Parlamento en una discusión adolescente sobre condones. Serán cada vez más irrelevantes y más jartibles. Hablando se entiende la gente. Eso es algo que deberíamos defender todos, sobre todo los que nos dedicamos a la radio.
Escribe hoy el maestro Burgos que el coche que lleva las cenizas de...
Una carriola.
Que es una carriola. Una carriola de tieso.
Guantanamera se ha quedado en pañales. La película.
Magnífica película, por cierto.
Una carriola del Rocío.
De tieso.
Pero de tieso. No, ni siquiera. De los de verdad, sí, 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 de verdad. La película Guantanamera hay que volver a verla. Hay que volver a verla.
Pero cuando la veamos diremos... Se han quedado cortos.
Eso es de Gutiérrez Aldea, ¿no? Como ofrece chocolate.
Sí, de Tomás. Sí, 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 sí.
Esa racha.
Pero es que va la carriola de tieso, sí. Va, para en un pueblo, sí. Lo ponen al lado del monumento, se quedan allí, viene un relevo, echa la noche y arriba.
Asetear, ¿no?
La autovía, que es una autopista de cuatro carriles. Que cuando
la menos transitada, ¿no?
Como no, la menos no, pero bueno, va un coche, de vez en cuando pasa un coche por allí, y con ojito, porque hay unos baches que son... La autovía está muy perjudicada, pero esa autovía, que se hizo antes de Batista, era la primera... Bueno, España no tenía ni una sola todavía, y allí ya había una de cuatro carriles, ¿eh? Esa autovía es la autovía más infrautilizada
del mundo.
Y la tienen tan ancha, sobre todo, porque es que pueden aterrizar aviones en un momento de urgencia. ¿Puede aterrizar un avión? Bueno, nada más te digo eso. Y además puede aterrizar tranquilamente porque por allí no pasa nadie, ¿eh? De repente hay un tío que pasa, tira un carro, otro... En fin, es estas cosas. Bueno, que vamos a abrir ahora nuestra sección Radio Carlitos con la música que nos va a traer nuestro querido César Lumbreras. Yo, en fin, a tenor de la... Ya no sé si va a traer la trompetilla, pero...
Es un clásico.
Pero nos va a traer, a ver, no sé lo que va a traer, porque Lumbreras, si algo hace es ilustrar todos los temas de Agropopular con una canción, yo no sé si traerá algunas de las que...
¿Puedo echarle un piropo a César Lumbreras?
Sí.
Es que a mí me interesa mucho su programa y yo no tengo nada que ver con el campo.
A mí me pasa...
Pero es que me interesa el precio del trigo. Yo no he comprado trigo nunca.
Yo he aprendido muchas cosas con ese programa. Todo el tipo, la cantidad de tipos de cereal.
Bueno.
Claro, la cantidad de tipos de trigo que hay. Luego, la cebada y la cebadilla. Claro, y lo que no es la cebada y la cebadilla, el maíz y otras cosas. Es decir,
no, eso ayuda a romper el hielo en las fiestas luego, ¿eh?
Sí, exacto.
¿Ayuda qué?
A romper el hielo en las fiestas. Sí. A hacer la entrada a una chica.
¿Tú, cebada o cebadilla?
A mí me fascina. Yo fui testigo de cómo nace aquel programa. Yo estaba entonces en COPE y estábamos Anacleto Rodríguez Moyano, servidor... César Lumbreras, y recuerdo a César Lumbreras buscando la sintonía por la discoteca entonces de la casa. Y todavía la casa estaba en la calle Juan Bravo, en Madrid, y encontró esta sintonía de Manolo Gas, esta. Que le preguntamos, pero Lumbreras, ¿qué tiene que ver con el campo?
Este es de Starsky Hutch.
En fin, que veremos qué música nos trae Lumbreras y si nos cuenta cómo está el mundo de la remolacha, la industria remolacha azucarera, que tiene un cabreo con esto del impuesto a las bebidas, que no es broma, porque dicen, oye, ¿saben cuántos puestos de trabajo hay y esa industria cuántos millones mueve al año? Pues eso.
Pero si hasta del alcohol hay gente que vive honradamente.
Sí, me parece bien que no haya tocado el vino y la cerveza. Bueno.
Sí, ¿y contra la ginebra qué tienes? ¿Con lo bien que va?
Nada, nada.
Ah, pero si retiras toda la fruta, compensas la subida de impuestos.
La ginebra, hay grandes productores de ginebra y ginebras.
A los que tanto debemos.
A los que yo debo grandes ratos.
Hoy has registrado una apología interesante de la literatura y el alcohol.
Bueno, pero era broma, era un guiño.
Sí,
un amigo.
Alguno se lo cree, ¿eh? Por ahí no se lo cree.
¿No os acordáis de esta gente que tiene premio? Cerrone.
Oh.
Cerrone.
Cerrone, sí, Mike Cerrone.
Era de la Camorra.
No, este era un compositor, un percusionista francés, que hacía sonidos muy curiosos en los 70, parte de los 80. Como este, Amor en C menor.
Ah, esa es la época que los franceses grababan orgasmos en las canciones de amor y hablaban en vez de cantar.
Oye, que muy bonita tu sintonía navideña del Radio City, ¿eh?
Ah, hombre, maravillosa, claro.
Magnífico.
Claro. Es que hubo un tiempo que esto se bailaba. Esto lo bailaba Fidalgo.
Sí. Sí.
Ahí donde lo ves.
¿Y cómo iba la gente?
Lo bailaba delante de los grises.
Aquí se ha bailado todo siempre.
No, pero escúchame,
aquí se ha bailado todo.
¿Tú ibas a discos en León o no?
Yo en León iba poco porque yo estaba estudiando fuera de León.
Bueno, pues fuera de León.
Bueno, pues fuera de León.
Mira, yo siempre en Valladolid, iba de vacaciones a León, que era en Navidades o en verano. Pues me acuerdo que en Navidades íbamos a ver, por ejemplo, ahí en un club que había en la calle Ordoño II, vimos a los Pop Tops, vimos a no sé cuánta gente por allí, claro, íbamos.
¿Pero bailabas?
Yo bailaba lo que podía.
Que ya es más de lo que bailo yo.
¿Sí? No, hombre, y según con quién, me he bailado bastante.
Ya, pero así de música disco, yo es que no te veo.
No, pero no me ves porque yo tampoco te veo a ti. O sea,
vamos, yo he sido muy bailón.
A ti te veo cantando, aquí se queda la clara.
¿Cómo he sido yo?
A ti te veo cantando, aquí se queda la clara.
Fidalgo, doy fe, ¿eh? Carlos es muy bailón y además baila bien.
Muy bien, el culto al líder que no.
Giorgio Aresu.
Culto al líder.
Giorgio Aresu se quedó con la pena de no meter a Herrera en el ballet.
Yo creo que bailaba mejor.
¿Cómo será tal EGM, eh?
Bailaba mejor Fidel Castro que tú. Bailaba mejor Fidel Castro que tú.
Va, yo nunca he visto bailar a Fidel. Pero
imagínate cómo lo hacía todo, imagínate cómo bailaría.
Pero eso lo podéis demostrar los dos, todavía hay
bueno,
tiempo.
Bueno, oye, chicos, chicas, no que lo paséis muy bien, que disfrutéis, que estáis en la edad.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós. Adiós. Qué mono, ¿eh? Háblame del Corte Inglés, Mariani.
Venga, que nos vamos al Corte Inglés porque ¿cuántos grandes momentos has vivido con tu PS4? Con tus amigos, con tu pareja, con tu familia. Pues ahora puedes vivir los mismos buenos momentos, pero con la consola más potente del mercado, la PS4 Pro de Sony, con resolución 4K, HDR y una GPU con el doble de potencia. Y en el Corte Inglés te lo queremos poner fácil. Puedes hacerte con ella desde 259,90 €. Solo nos tienes que traer tu PS4 usada y llevarte la nueva PS4 Pro. Así de fácil. Ven al Corte Inglés, tráenos tu PS4 usada y llévate la nueva PS4 Pro desde 259,90 €. Así, sin sentimentalismos. Y oye, este domingo puedes aprovechar para hacerlo, porque abrimos. Consulta los centros de apertura en elcorteingles.es o en el 901-122-122. Stop.